Patria. Capítulo 2. Año 2020. Color. No recomendada para menores de 16 años. HBO Europa presenta. Con la participación de HBO Latinoamérica.
Gotas de agua se desplazan horizontalmente contra una superficie vertical con tinte rojo. Las gotas se extienden hacia la derecha de la imagen, formando estelas de humo rojo desde esa superficie.
Elena Irureta, Anne Gabarain, José Ramón Soroiz, Mikel Lascurain, Loreto Mauleón.
Un paraguas rojo está abierto bajo la lluvia.
Susana Abaitúa, Eneko Sagardoy.
Las gotas de agua estallan contra el paraguas.
Íñigo Arambarri, Ion Olivares, basada en la novela Patria de Fernando Aramburu, una serie creada y escrita por Aitor Gabilondo. Patria, capítulo 2, Encuentros, dirigido por Félix Vizcarret.
Con un recogedor y un cepillo, Vittori retira un pájaro muerto en su terraza. El gato está en el sofá.
¿A ti cómo hay que decirte que no me traigas bichos a casa? Voy.
Abre.
¿Cómo vienes tan pronto, chico? No he empezado ni a preparar la comida.
Entra su hijo.
Tenía una cita aquí al lado. Y de paso te saco sangre. Así te evitas ir mañana al hospital.
Bueno, vale. Pero intenta no hacerme tanto daño como la última vez, ¿eh?
La cosa es protestar. Hola, guapa. ¿Te cuidas a la mamá? Tiene unos ojos preciosos esta gata.
Siempre dices lo mismo, chico. Ya no sé si tu hermana al final vendrá a comer o no. Como aquí no llama para nada. Ya hace días, que volvió de Londres con el viva la virgen ese de su marido, pero...
Su marido tiene nombre, ma.
No lo trago. Yo lo llamo, no lo trago.
Cierra el puño, anda. Igual Nerea sí te ha llamado y no estabas. Yo te llamé ayer y anteayer y no te pusiste. También he venido por eso. Quería asegurarme que estabas bien.
¿Están preocupados? ¿Estabas por no has venido antes?
Porque sabía dónde estabas y dónde habías pasado las últimas noches. Sé que has vuelto al pueblo.
Le pone la aguja en el brazo. Él tiene barba y bigote morenos. Ronda los 40 años.
Mira, ma, no te voy a preguntar a qué has vuelto. Es tu pueblo. Pero si vas a remover historias del pasado, te agradecería que me lo contaras.
No tengo por qué contarte nada a ti, porque son cosas mías.
Todos somos parte de esa historia, ma.
Le saca sangre. Corre por un hospital con bata blanca, sin barba ni bigote. Llega a los ascensores, se quita la bata.
Xavi, ¿estás bien?
Algo le ha pasado a mi padre.
Espera, que te acompaño.
No, no. Xavi. Luego te llamo.
Baja por la escalera, corre por la calle bajo la lluvia. Entra en un coche. Intenta meter la llave en el contacto y se le cae. La coge nervioso y arranca. Se aleja del hospital. Circula por carretera. En su calle sale del coche y camina hacia el cordón policial.
¡Alto! No puede pasar,
hijo.
Mira la sangre en el suelo, camina hacia su portal custodiado por dos erchainas. Sube por la escalera.
¡Mamá!
Entra en su casa.
¡Mamá!
No hace falta que me pongas una inyección, ¿eh? Ya me calmo yo sola.
¿Qué ha pasado?
Chatu se ha muerto. Vete haciéndote la idea.
¿Te lo han dicho?
No. Pero yo lo he visto. Sí, tenía toda la cabeza abierta. Se acabó el Chatu.
¿Se lo han llevado al hospital?
Sí, pero es inútil. Pobre Nerea, cuando se entere. Habría que llamarla, ¿eh? Mira, en el cajón tienes el número del bar de debajo de su piso, llámale.
Sí.
Él abre el cajón de un aparador. Saca una agenda y la hojea.
¿Te prepara algo de comer?
Claro que no.
Descuelga y marca.
Está
¿Estás segura de que la Ita no estaba respirando cuando se la ha llevado?
Dígame.
Hola, sí. Soy el hermano de Nerea, la chica que vive arriba.
¿Estudiante?
Sí, es así. Si le pudiera dar un aviso.
Sí, claro, ¿qué le digo?
Dígale que llame a casa.
Vale.
Que llame urgente.
Sí, es urgente.
Vale, tranquilo, ya le digo.
Muchas gracias, señor. Mamá, ¿ha llamado tú a la ambulancia?
No, yo no he llamado a nadie. Apareció de repente así con todas las sirenas puestas, no sé, algún vecino habrá llamado, no sé. Coge, coge, que sea Nerea.
¿Diga?
Chato, jódete.
No era.
No cojamos el teléfono.
¿Y si llama? ¿O pueden llamar del hospital o...?
Espera.
Descuelga y marca.
Hola, soy el doctor Lerchundi. ¿Me pasas con urgencias?
Sí, me paso.
Hola, soy Xavi Lerchundi. Hola, ¿qué tal? Dime.
Baja despacio el auricular. Mira a su madre que se levanta y se acerca a él. Se abrazan. En la actualidad.
Ya están estos aquí. Hola.
Hola, ma.
¿Qué pasa? ¿A tu marido no le gusta la paella?
Quique se acabó. Luego os cuento. Hola, Xavier.
¿Habéis roto otra vez?
No hemos roto, ma. Nos hemos separado.
Para el caso es lo mismo.
No es lo mismo.
Bueno, lo que tú digas.
Se va. Nerea deja el bolso.
¿Necesitas que te ayude, eh?
No.
Nerea se quita la gabardina.
No le hagas caso. Ya sabes cómo es.
Él pone la mesa.
Sobra un plato.
Lo recoge y se va. En la calle, Miren empuja la silla de su hija.
¿Algo más te pongo?
No, ya está. Cóbreme.
Pues a ver, los filetes para empanar, la carne para el caldo, los huevos y las pechugas. 11,50.
Miren deja a su hija en la calle y entra en la tienda.
Egunon.
Egunon, Miren. Y así hacen 20.
Muy bien.
A la
gor. Es
que ricasco. ¿Has visto? Ha puesto un geranio.
Que ponga lo que quiera. Es su casa. Un pollo entero quiero hermoso, ¿eh? Que me vienen a comer.
Tanta paz que pedían en las manifestaciones y en los periódicos. Y en cuanto la tienen, no tardan ni 2 días en venir a joderla. ¿Así bien?
Muy bien. Ahora ya solo hablan de paz y de pedir perdón a las víctimas.
¿Y a nosotros quién nos pide perdón, eh? ¿O este no es una víctima?
Mira el retrato de un joven.
Ni perdón ni leches. Al final nada ha servido para nada.
Egunon.
Egunon.
Y dile a Gorka que se deje ver el pelo, ¿eh? Que se me va a olvidar su cara. Deja, que ya está hecho.
Bueno,
venga.
Bueno, es que ricasco.
Agur, guapa.
Agur.
Arancha tiene la bolsa del pollo sobre sus piernas. Miren, mira el geranio en la ventana de Vitori.
Menuda birria de geranio. En cuanto llegue el frío, como no lo meta dentro, adiós.
Miren. Miren. Oye. No sé si sabes que ha vuelto ese.
Sí, 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 ya sé.
Y ha puesto hasta flores. ¿Que se va a quedar Vivi aquí para siempre o qué?
Ah, no sé. ¿Y a vosotros qué?
¿Qué pues?
Que yo sepa, vuestro hijo sigue de maravilla en México.
¿Maravilla?
Hombre, si no sería por él, José María y yo, ¿quién seguirían aquí? En líos y lo que quieras, pero en casa. Muy listo, Coldito. Primero cantó y luego se puso a salvo.
¿Cantar? A mi hijo lo torturaron y casi me lo matan. Mira,
ya
no nos acordamos de nada.
Demasiado bien me acuerdo yo.
¿Te acuerdas de lo que te conviene?
Sí, sí, sí. A la gur.
¿Cómo no?
En casa de Vitori.
Y después fuimos a los jardines estos. Kew Gardens, preciosos. Tengo fotos, luego te enseño.
Nerea y su hermano están sentados a la mesa.
¿Y por aquí qué tal?
Bien. Lo único que te iba a decir que hoy no le saques a la mano el tema ese que me dijiste.
Llega Vitori.
¿Qué tema?
Nada más, una tontería. Está muy buena.
Vitori se sienta a la mesa.
Al final he decidido que voy a participar en un encuentro en la cárcel con un preso de ETA. He hablado con la mediadora, una mujer majísima. Os lo cuento porque no me gusta hacer las cosas escondidas. Imagino que estaréis en contra.
¿Y qué esperas conseguir?
Ni idea. No sé ni con quién me reuniré. Solo tengo una cosa clara, ma. Quiero que al menos uno de ellos sepa lo que nos ha hecho y por lo que hemos pasado.
Por lo que has pasado, tú será.
Eso. Y luego, escucharé lo que tenga que decirme.
¿Qué esperas, que te pida perdón?
No lo he pensado. Según la mediadora, todos los que han participado se han sentido bien. No les consta que nadie se haya arrepentido. Y me ha prometido máxima discreción. La prensa no se enterará.
Haz lo que te dé la gana. A mí no me convence el hecho de ir a hablar con un asesino del montón. A lo mejor sí iría a mirarle a los ojos al que mató a Laita. A ese sí que le diría yo cuatro cosas. Pero no cualquiera, ¿no?
Mira a su hijo.
¿Tú qué dices? ¿A ti te ha comido la lengua el gato?
Eso es algo muy personal. Yo no me meto.
Después del encuentro estoy pensando en irme a vivir a otra ciudad. No sé a cuál. Al extranjero, quizá.
Bueno, yo me tengo que marchar. Voy al partido de la Real y antes me quiero pasar por el hospital.
¿Postre no vas a tomar?
No.
Muy bien.
Muy buena la paella. Agur.
Agur, agur.
Nerea mira a su madre, que sigue pensativa mirando su plato de arroz. Las dos secan en la cocina.
¿Qué piensas de lo que he contado?
Pues que ya eres mayorcita para saber lo que haces, chica.
¿Prefieres que acabe como mi hermano?
¿Qué le ha pasado, hermano?
Pues que es el hombre más triste que conozco, ma.
¿Pero qué coño sabes tú de tristezas ni de nada?
Xavier me ha dicho que vas todos los días al pueblo.
Y me parece muy bien.
Imagino que tú, como yo, también andarás buscando algo.
¿Buscar? Yo no busco nada. Yo voy a mi casa, o es que no puedo ir a mi casa. Porque igual también te molesta eso.
Nerea se va. Vittori baja de un autobús. Camina por la calle. Cruza una plaza y se encamina a la iglesia. Miren y su hija están dentro. Arancha tiene una cicatriz bajo el ojo izquierdo. Vittori entra en la iglesia. Camina por el pasillo central entre los bancos. Se mete entre los bancos delanteros.
Eta Espíritu Santoaren izenean.
Amén.
Amén.
Bienvenidos, hermanos, a esta Eucaristía dominical.
Todos se sientan.
Mira, ¿has visto?
Hoy vamos a escuchar cómo Jesús en el Evangelio nos habla de algo a lo que no estamos acostumbrados.
Miren, observa a Vittori.
Algo que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
¿Estás con vosotros o con ellos?
Mira a la imagen de San Ignacio.
Nos habla de los derechos.
Arancha se gira y mira a Vittori.
Y por tanto, de nuestros deberes. Deberes como la concordia, la reconciliación.
Miren gira la silla de su hija. Ella intenta girarla, pero Miren la retiene.
Y ahora que parece que por fin ha llegado la paz a nuestra tierra, es el momento de dejar aparcado el orgullo. No hay que dejar que venza nuestro corazón. Porque no nos engañemos. No hay mejor manera de volver atrás
que olvidando los agravios
y ofreciendo a nuestros hermanos en Cristo el perdón, la amistad, el hermanamiento, como en la parábola de hoy.
Vittori se muestra dolorida.
De la higuera sin fruto, en donde Dios nos explica que hay que tener paz.
Se desabrocha la cazadora. Nerea y Xavier están sentados en una cafetería.
Antes de irte a Londres nos dijiste que no irías a hablar con ningún etarra. Ahora dices que sí. Sálvese quien pueda, Nerea.
¿Crees que soy una egoísta, no?
¿No has pensado que haciendo eso puedes hacer sufrir a los demás? Igual crees que a la mamá le ha dado igual. Pero su cara era un poema.
¿Ah, sí? Pues no sé cómo lo has visto, porque no has levantado los ojos del plato. Xavier, estáis bloqueados. Los dos. Lama y tú estáis metidos en un agujero y os está comiendo la pena. Y yo no quiero. Por eso quiero ir donde este tarra y decirle: eres un asesino. Esto es lo que me has hecho y estas son las consecuencias. Y después largarme. Largarme a un lugar donde no me reconozca nadie, donde no susurren a mis espaldas, donde pueda dedicarme a hacer algo por la gente. Por las mujeres maltratadas, por los huérfanos, así que de egoísta nada. Xavier, estoy separada. No tengo hijos. Deja de mirar esa puta copa de coña que mírame a mí, joder. Me estás haciendo daño y me dan ganas de tirarte esta manzanilla a la cara.
La ama está enferma. Aún no sé qué tiene exactamente, pero los últimos análisis no salieron nada bien. Le pedí cita con el oncólogo y no fue. Intento no asustarla, pero claro, tiene síntomas. No es tonta. Nerea, por favor, aplaza tus planes. Al menos mientras la ama viva.
¿Cáncer?
Lo más seguro. Piénsatelo.
Se levanta.
No hay nada que pensar, Xavier. Mañana llamo a la mediadora y le digo que lo dejo. El señor doctor se ha salido una vez más con la suya.
Xavier se inclina y besa la cabeza de su hermana. Ella se queda pensativa y con los ojos llorosos. Años atrás, de noche, Nerea está en un bar.
Oye, la facultad veterinaria está muy lejos. No he ido nunca.
Donde Cristo perdió el gorro, pero la fiesta merece la pena. Ya verás.
Es lo mejor de aquí, las copas están tiradas.
¿Y se van dando?
No. Tomamos una copa y vamos en coche.
Pero que si tú quieres patear, yo te acompaño, ¿eh?
Oye, perdona, que era broma.
Yo tú ni caso.
Nerea mira la tele.
Perdona, ¿nos pones otra? Sí, ¿otra ronda?
Dan el atentado a Chato.
Oye, Paco viene.
Paco, viene, ¿no? Paco tiene que venir.
Con una foto de su padre, el titular reza: empresario asesinado.
No.
No. Sí.
Me cargo con su novia.
Nerea mira la tele inmóvil y con los ojos llorosos.
Otra.
Se orina.
No sé si puedo, ¿otra?
Se mira los pies.
Venga.
Tengo que ir.
Te llamas Nerea, ¿no?
Encantado.
Nerea sale del bar y camina con la mirada perdida.
Nerea. Nerea, ¿qué pasa? ¿Dónde vas? Nerea. Nerea, ¿qué pasa? ¿Te ha molestado algo?
Mi Aita.
¿Qué?
Mi Aita.
¿Qué dices?
Mi Aita.
¿Qué pasa, Nuria? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado?
Lo acabo de ver en la tele. Han matado a mi padre, tal lo ha matado.
¿Qué dices? ¿Qué dices, Nerea?
La abraza.
No me dejes solo, por favor, no me dejes solo, no me dejes
solo. No, tranquila, tranquila, tranquila. ¡Ey!
Camina por una casa envuelta en una toalla de baño. El chico que estaba con ella fuma junto a la ventana.
Nere, pensaba que puedo pedirle el coche a Alberto y te llevo a San Sebastián.
No quiero que nadie se entere.
En 3 horas estamos.
Deja caer la toalla y lo abraza.
Fóllame. Vamos, fóllame.
Ella lo tumba en la cama y se siente encima.
No sé si voy a poder. Han matado a tu padre.
Se mueve sobre él. De día fuma desnuda sentada en el borde de la cama.
Hey.
Él duerme en la cama.
Despierta, vamos. Tienes que irte.
Él se levanta. En una pared hay fotos familiares de Nerea.
Si quieras, hablamos.
Ella se queda inmóvil sentada en el borde de la cama. Llora. Descuelga en una cabina telefónica. Mira indecisa y nerviosa al frente. Cuelga y sale.
Buenas.
Buenos días.
Camina cabizbaja. Se fija en los periódicos que hay colgados en una fachada. Todos llevan la noticia de la muerte de su padre. Se gira y se aleja dolida. Entra en la cabina telefónica. Mete monedas. Descuelga. El salón de Vittori está vacío.
Sí.
¿Mamá?
Nerea. Me han matado a Leita. ¿Por qué has tardado tanto en llamar? ¿A qué hora vienes?
No voy a ir, amor.
¿Qué?
Estás viniendo a casa en el primer autobús, ¿eh?
No, mamá.
¿Qué le han matado a Leita? ¿Te vas a quedar ahí tan tranquila o qué?
No estoy tan tranquila, estoy muy triste, pero es que no quiero ver a Leita muerto. No lo soportaría, entiéndeme, mamá. Aquí nadie sabrá lo de Leita y si me voy al pueblo y me sacan en la tele todo Cristo va a saber quién soy.
¿Qué estás diciendo?
No me juzgues. Estoy tan destrozada como tú. Deja que lo haga a mi manera, ma. Por favor. Agur.
Vittori baja el auricular y se tapa la boca. Nerea llora en la cabina. Se deja resbalar contra el cristal hasta sentarse en el suelo. Tiembla. En el cementerio meten el féretro en una tumba. Vittori se agarra las manos. Xavier está a su lado.
Más que enterrarlo, parece que lo estamos escondiendo.
Acaricia el hombro de su hijo. Le da un pañuelo. Las lágrimas le recorren la cara.
No he visto a Nerea.
Xavier mira a la mujer.
No, es que no ha podido venir. Como estudia en Zaragoza.
No me importa que no haya venido. Yo ya no creo en Dios.
Los sepultureros cierran la tumba. Xavier está sentado en una consulta. Lleva bata blanca.
Sí.
Entra Arancha. Se queda junto a la cristalera de la puerta y la ventana que dan al pasillo.
No me atreví a ir al funeral de Toita. Lo siento, de verdad.
Él mira hacia la mesa tras la que está sentado. Ella se acerca, lleva una pulsera verde en la mano.
Me la compró el Yato, de niña, en las fiestas. Tú no te acordarás. Le compró una Nerea y yo tuve pelusa. Pero mi mamá que no, bueno, ya la conoces. Entonces el Chato, sin decir nada a nadie, me llevó donde el tipo que las vendía y me la compró. Se la daría a Vittori, pero no me atrevo a mirarle a la cara.
La deja en la mesa.
Marca tú, Xavier.
Se va. Xavier coge la pulsera y la mira triste. En la actualidad, Vittori coge el teléfono.
Sí.
Mamá, soy yo. Ya he averiguado lo que le pasó a Arancha.
Me han dicho que tuvo un ictus hace un par de años.
En Palma de Mallorca. Es completamente dependiente.
¿Y los hijos?
No he preguntado.
Pues mal hecho.
Bueno, lo que sí me ha dicho Ramón...
Es que en cuanto ella se quedó como se quedó, el marido se largó.
Qué sinvergüenza.
Y desde entonces Arancha
vive en el pueblo con sus padres.
Pobrecita. Pues de verdad que me da mucha pena, ¿eh? Porque esa chica es la mejor de la familia. Por mucho.
Es la única que sintió pena por nosotros.
Bueno, mamá.
Te tengo que dejar. Luego hablamos, ¿vale?
Sí, bueno, venga. Vale, hasta luego, amor.
Años atrás, Arancha juega con pala en una playa.
Te estoy ganando, ¿eh?
Arancha se queda inmóvil. Tiene melena corta. Se duele.
¡Hondo!
Cierra los ojos con fuerza, coge la pelota del suelo y los cierra de nuevo.
¡Mamá, dale! ¡Bueno! ¡Hola, mamá!
Su hija se aleja. Arancha se lleva la mano a los ojos cerrados y a la cabeza. Se inclina dolorida. Su Su hija recoge la pelota del suelo y vuelve. Arancha cae al suelo.
¿Mamá? ¿Ya te has dado? ¿Te has dado la mano?
Arancha se queda sentada sobre sus talones en la arena. La chica se aleja corriendo. Arancha va en camilla por un hospital.
Tranquila, Maitía, que seguro que no es nada.
Vale.
¿Qué ha pasado?
Estábamos en la playa jugando con las palas. Y me ha venido un dolor de cabeza muy fuerte.
¿Has tomado algo fuera de lo normal? ¿Drogas?
No. Solo el dolor de cabeza.
Vale, tranquila, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una resonancia y luego valoramos. Quedarás un momentito aquí fuera y ahora te vendrán a buscar. Vamos.
¿Estás mejor?
Creo que sí. Solo será un susto, ya verás. Has sido muy valiente, Maitía. Y has avisado muy rápido. Si me tienen que ingresar, te tendrás que quedar sola en un hotel aquí.
No. ¿Por qué?
Porque... Calam y yo están muy lejos de...
¡Mamá! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¡Ayuda, mi madre! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor, mi madre!
Un médico se acerca a Arancha desmayada en la camilla.
Un celador que prepare el hospital ya.
¡Mamá!
La imagen funde a negro.
¿Me oyes?
Arancha está en una cama con un respirador.
Mueve algo si me oyes.
Su hija está a su lado.
Te dio un ictus hace un par de días.
Está llegando la Mona. Su vuelo se ha retrasado porque ha habido un atentado en Palma.
Estoy un poco nerviosa, ama. ¿Te vas a poner bien? Te quiero mucho, ama.
Entra Miren.
Mona.
Su nieta la abraza. Miren se fija en su hija. Está tumbada con los ojos cerrados, la mascarilla del respirador puesta y la mano izquierda con el puño cerrado sobre su vientre. Miren se santigua y se acerca a la cama. Le acaricia el puño cerrado. Arancha entreabre los ojos. Luego está despierta tumbada sobre una camilla. Tiene el pelo corto.
Ahora voy a flexionarte un poco la rodilla, ¿vale? Buenos días, doctor.
Hola, ¿qué hay?
Arancha, hoy tienes visita de la alta jerarquía.
Xavier se para ante ella.
¿Qué tal estás?
Ella fuerza una sonrisa, tiene media cara paralizada.
Pues jodida.
Xavier mira al fisio.
Arancha, siento mucho lo que te ha ocurrido. La doctora Blasia me ha puesto al corriente.
Ella señala su silla de ruedas. Xavier la mira sin comprender.
¿Quiere el iPad?
Él lo coge de la silla y lo sostiene ante ella. Arancha escribe.
Siempre me has gustado, cabrón.
Ambos sonríen. Él le muestra la pulsera verde.
Te lo he estado guardando durante todos estos años.
Se la pone en la muñeca izquierda.
No me la devuelvas nunca.
Ella cierra los ojos, lo mira con cariño.
Yo vengo en un rato.
No, tranquila, me tengo que ir. Mucha suerte, Arancha. Me ha encantado verte, la verdad.
Ella señala el iPad. Él lo sostiene ante ella, que escribe.
Si te da un ictus, nos casamos.
Ambos sonríen. Ella se toca la mejilla derecha. Él se inclina y le da un beso. Xavier se va. Un enfermero baja la silla con Arancha de una ambulancia. Miren, está en la calle.
Jesús María, qué tarde se os ha hecho hoy. Hala, venga, que tenemos misa de 7.
Bueno, guapas, ya estáis.
Hala, venga, venga. Gracias, José Ramón. Venga.
Agur, Miren.
Agur, vaya ahí, que llegamos tarde.
Miren se fijó en la pulsera de Arancha. Josian bebe en la cocina de su casa. Guarda la botella.
Hola, Maitía. ¿Qué tal en la fisio? ¿Vamos o no vamos a las Olimpiadas? ¿Qué? Ah, ¡qué pulsera tan bonita! ¿Te la has comprado tú? Es preciosa. Ah, es tuya.
Bueno, ya me marcho, señora. Que descansen. Hasta mañana, Maitía.
Hasta mañana. Vamos a ver la tele.
Celeste, ¿tú sabes de dónde ha sacado mi hija esa pulsera?
Se la regaló un doctor esta tarde. Está linda, ¿no?
Sí, muy linda, sí. ¿Qué doctor?
Bueno, ella me dijo que es un médico de ahí del hospital y que se conocen desde que eran niños. Que estuvieron conversando un rato y ahí él le regaló la pulserita.
¿Y no te habrás quedado con el nombre?
Ay, no. Pero si quieres, mañana mismo averiguo. ¿Es grave?
No, mujer, ¿qué va? No, nada. Si era por saber.
Vale.
Venga, hasta mañana, papá. Hasta mañana. Agurre.
Miren, queda pensativa. Luego, en el dormitorio.
Venga ya, eso no es posible.
Que me muera de repente. Esa pulsera se la compró el chato un día de fiestas cuando los kilos eran pequeños.
Vale, a ver, ¿qué más da? Pues se la habrá encontrado en un cajón y se la ha puesto.
Pero qué bobo eres. No se la ha encontrado. Se la ha regalado un médico.
Mira, me estás volviendo loco.
Shh, habla más bajo.
Vamos a ver. El chato se la compró. Y ahora un médico le ha regalado a Arancha la pulsera de Arancha. Mira, que me corten un brazo si no entiendo.
Pues solo hay un médico que podría hacer algo así.
¿Quién?
Pues el hijo mayor de esos. Lo que no sé es por qué tenía la pulsera.
Ves demasiados culebrones.
Él se acuesta.
Van detrás nuestro. Algo planean, José, ni te das cuenta. Se nos han metido en nuestras vidas. ¿Tú por qué te crees que ha vuelto al pueblo? Y ha puesto un geranio. Y va a la iglesia. Hay que hacer algo, José.
Sí.
Apaga la luz de su mesilla.
Dormir.
¿Hablo en serio?
Yo también.
Ella golpea la cama. Se queda furiosa sentada en el borde. Camina por la cocina. Lleva la bata sobrepuesta. Abre un cajón y saca un cuaderno. Se sienta a la mesa y lo abre. Escribe con la izquierda y en mayúsculas. La nota, escrita en euskera, dice: fuera de aquí. Arranca la hoja. Sale de su casa con la hoja doblada en la mano. Se la guarda en el bolsillo de la cazadora. Baja por la escalera. Se queda parada en el portal. Se saca la nota del bolsillo. La rompe. Se guarda los pedazos, se gira y cierra la puerta. De día, Vittori camina hacia una valla abierta. Se para y mira al frente. Josián cava en un huerto.
Epa, ¿se puede pasar?
Él le da paso con un gesto de cabeza. Ella se acerca.
Qué bien cuidada la tienes, ¿eh? La tierra que te regaló Chato sería para aquí, ¿no?
¿A qué has venido?
Hablar.
¿Hablar de qué? Yo no tengo nada que decir.
Pues ayer estuve en el cementerio. Yo suelo ir a estar un poquito con el Chato y me dijo que te diera recuerdos.
Déjame en paz. Lo que pasó, pasó. Ni tú ni yo podemos cambiar eso.
Sí, pero ¿qué es lo que pasó? Porque yo solo conozco una parte y a lo mejor tú me completas la historia. Yo solo quiero saber y después me voy, Josian. Yo no te voy a molestar. Josian, tú eras el mejor amigo de Chato. Si todavía os estoy viendo ahí cuando ibais en bici, en la taberna jugando a cartas y todas esas cosas. Me acuerdo también de la Miren, que me solía decir, Vittori, mi marido está casado con el tuyo, ¿eh? A eso no lo separamos ni con un hacha.
¿Eso decía?
Pregúntale, ya verás.
Siempre fui su amigo.
Pero dejaste de saludarle y venir a casa.
¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra?
Si no viniste ni al funeral.
¿A mí qué me tienes que pedir cuentas, ¿eh? No le hablaba, pero era mi amigo. Hicisteis mal. Os teníais que haber ido del pueblo un año o dos, o lo que fuera. Ahora estaría vivo y podríais volver. Además, estando fuera, muchos hasta os habríamos echado una mano.
Los demás no sé, pero tú todavía me puedes ayudar, Josián.
Pues no sé cómo. Yo no puedo volver el tiempo atrás.
Pues es muy fácil. Mira, solo tienes que preguntarle a tu hijo una cosa de mi parte.
Nosotros también hemos sufrido, Vittori. Y aún sufrimos. Haz tu vida. Y deja que nosotros hagamos la nuestra. Lo mejor será que olvidemos.
Sí, pero si estás sufriendo, ¿cómo vas a olvidar?
No creo que a Miren esto le haga gracia.
Pero si no tiene por qué enterarse. Josian, ¿de verdad no quieres saber lo que le quiero preguntar a José Mari?
Josian entró en un cobertizo.
Es que alguien le vio en el pueblo la misma tarde que mataron al Chato.
Habladurías.
Sal de ahí, hombre.
Él sale.
En el juicio no le demostraron eso.
Pues pregúntale. Pregúntale si fue él quien disparó. Yo necesito saberlo porque a mí no me queda mucho de vida. Tú dile que yo no lo voy a denunciar. Y que si él me pide perdón, yo le perdonaré.
Se gira y se aleja.
Vittori, por favor.
Ella se gira.
No remuevas.
Vittori se va. Años atrás, Chato y Josian montan en bici.
No tires tanto, hostia.
Tirar, pero si no estoy tirando.
Josian para y desmonta. Chato para tras él.
Estás flojo, Chato, flojo.
Flojo.
Anda, toma.
No, no. Me ha mandado otra carta.
Se la da a Josian.
Llevo unos días que no pego ojo.
¿La familia?
No sabe nada.
Mejor.
Hace meses ya pagué. Fui a Francia. 2 millones. Una cabronada, pero ¿qué vas a hacer? Pero es que ahora me piden 25 millones, joder. Es mucho. Es una barbaridad.
Estas cosas entre vascos no deberían pasar.
Tengo yo cara de explotador. Si no he hecho más que trabajar.
Igual te han confundido y te han mandado la carta que era para otro.
Sí. Pobre no soy, a ver. Pero entre impuestos y hostias no te creas que nado en oro. ¿Qué coño voy a nadar? Gente, yo no sé lo que se piensa, joder. Lo que más me jode es que será un empleado el que haya ido con el cuento. Oye, que Chato está forrado. Forrado. Miedo no tengo. Un tiro y listo. Muerto. Pero en paz. Pero en la carta hablan de Nerea y del sitio donde estudia. Y eso ya... Necesito hablar con ellos, Josia. O sea, a lo mejor me rebajan la cantidad. O me dejan pagar a plazos. Igual tu hijo podría ponerme en contacto con algún jefe o con alguien.
¿Qué tiene que ver mi hijo con esto?
Necesito a alguien que me busque en contacto con ETA.
José Mari no está en ETA. ¿Qué va a estar? Es un tontolaba y un gandul. Pero de ETA no es. Venga, vamos.
José Mari entra en una casa.
¡Opa!
¿Qué?
¿Y Coldo? ¿Dónde hostia se ha metido?
Pues no sé. Pero que no me joda que le he tocado preparar la cena al gordo, así que...
José Mari camina por la casa. Es de noche. Entra en la cocina y deja una bolsa de plástico. En la mesa hay restos de comida. Escucha extrañado y sale de la cocina. Va al salón.
¿Qué pasa?
José Mari se acerca a la ventana y mira a la calle. Abajo, la Guardia Civil detiene a un joven.
¡Hostia! ¡Hostia, tiene la Coldo! ¡Wasen! ¡Wasen!
Corren a una ventana.
¡Wasen, hostia!
Salen por la ventana. Huyen por azoteas. Se asoman por el borde de una. El compañero de José Mari se descuelga por el borde. Desciende agarrado a un canalón. José Mari se agarra al mismo canalón y baja. Se quedan en el saliente de una pared. Se enciende luz tras una ventana. Un joven la abre.
Por aquí, por aquí. Contus.
Se acercan a ella. Salen a la calle.
Vamos, vamos.
Huyen. La Guardia Civil sigue en la calle frente al portal de José Mari.
Hay que buscar por la zona. Vamos.
De día, Gorka camina por la calle. Pasa junto a dos que están ante una puerta.
Epa, Yosuna.
Pues sí, sí.
Hace ademán de girarse.
No te gires, sigue, sigue. Espérame en la iglesia, adentro. No tardo.
Ella se detiene y se enciende un cigarrillo. Gorka está sentado en un banco de la iglesia. La chica camina desde la puerta. Se sienta tras él.
Si entra alguien, aunque sea conocido, cada uno por su lado. Igual me están siguiendo.
¿Quién?
¿Quién va a ser la chacurrada? No estoy segura, ¿eh? Pero vete a saber si me usan para pillar a más. José Mari te busca.
¿A mí?
Te están esperando en el edificio abandonado ese de la carretera de Soroalde. Habla primero con Pachi, el de la Rano. Él te explicará. Salgo yo primero y luego tú, a los 10 minutos o así.
Una cosa. Es peligroso.
Saben que los que se escapan igual intentan hablar con la familia, con qué, con Tuz. Pregúntale a tu hermano si tiene algo que decirme.
Gorka asiente. Ella se va. Gorka sale de un bar metiéndose algo en un bolsillo, coge una bicicleta y se marcha. Para en un puente, desmonta y saca la bici por la barandilla. Él salta la barandilla, entra en una nave abandonada.
¿Qué?
¿Qué? Se os oye gritar desde fuera.
Tu hermano, que es un puto cabezota.
Gorka,
Gorka,
tienes que ir a casa y traerme unos zapatos. No puedo pasar a Francia descalzo, va a ser un cantazo de la hostia.
Gorka, ¿qué número usas?
Gorka se mira los pies.
Venga, ¿cómo tienes que ir de aquí a casa?
Se descalza.
Es que ricasco.
Gorka saca un sobre y se lo da.
Me ha dicho Pachi que mucho cuidado y que compréis la comida con el dinero que hay ahí.
José Mari se lo guarda.
Y si te ocurra decirles nada a los aitas, ¿eh? Ya les escribiré yo cuando pueda.
Gorka se gira.
Gorka. Eres un tío cojonudo. Siempre lo has sido, cago en Dios.
Lo abraza.
Ah, José Mari. Me ha dicho Josuna, a ver si tienes algo que decirle.
Dile que haga su vida.
Gorka lo mira extrañado. Se marcha. El amigo de José Mari le palmea el hombro.
José Mari, tienes visita de locutorio.
En la actualidad, José Mari sale de su celda. Miren, está sentada en el locutorio. José Mari se acerca al cristal que los separa. Se sienta y coge el teléfono.
Ah, macho, ¿todo bien en casa? No sabía que vendrías.
No te hace ilusión.
Claro, mamá, pero menudo tute. Hace poco que viniste y esto está en casa Cristo.
Bueno.
¿Qué pasa, mamá?
Llevo días sin dormir.
¿Es el Aita?
Miren, niega.
Arancha.
Ella niega de nuevo.
Ha vuelto.
Miren, asiente.
Mándala a la mierda, ma.
Pero es muy pesada.
¿Y no hay en el pueblo un par de chavales que la puedan espantar?
El pueblo ya no es como antes. La loca quiere saber.
Pone su mano en el cristal. Tiene escrito, ¿fuiste tú? Madre e hijo se aguantan la mirada. La imagen funde a negro.
Productor ejecutivo, Aitor Gabilondo. Música, Fernando Velázquez. Fotografía, Álvaro Gutiérrez. Vitori, Elena Irureta. Chato, José Ramón Soroiz. Xavier, Íñigo Arambarri. Nerea, Susana Abaitúa. Miren, Ane Gabarain. Josian, Mikel Lascurain. Arancha, Loreto Mauleón. Gorka, Eneko Sagardoi. José Mari, John Olivares. Oxía, Juanjo Echevarría.
Guión audio descriptivo en sistema UDESC, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.